Bueno, continuamos en Metrópoli al Día, segunda hora. Gracias a quienes nos siguen desde la hora anterior y permanecen en sintonía. Gracias también a quienes se incorporan en este momento a nuestra transmisión. Aquí le presentamos una síntesis de la información nacional más importante al momento. Flossy a punto de convertirse en huracán y ya comienza, por cierto, a formarse el ciclón Gil. Senado ratifica cambios a la ley de la Guardia Nacional. Localizan en Culiacán, Sinaloa, los cuerpos de 20 personas, 4 de ellos colgados y decapitados en un puente. Inicia el Seguro Social, prueba piloto para garantizar seguridad a trabajadores de plataformas de transporte y reparto. Yo lo recomendé, dice Claudia Sheinbaum, sobre el nuevo cargo de López-Gatell en la Organización Mundial de la Salud. Que son más de 12,000 las gasolineras en todo el país que venden la gasolina magna en menos de 24 pesos, asegura Profeco. Bueno, parte de la información más relevante que se ha generado en estas últimas horas en el ámbito nacional. Por supuesto, le estaremos presentando los detalles de estas y otras informaciones. Mire, aquí en tanto en el estado de Jalisco, también esto vale la pena compartirlo con ustedes, porque hoy el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC Jalisco, aprobó lineamientos para garantizar la paridad de género y la inclusión de grupos vulnerables en la elección intermedia de 2027. Los partidos deberán postular mujeres en 8 municipios de alta población que nunca han tenido una presidenta municipal, como son Zapopan, Tonalá y Chapala. Además, se establecen acciones afirmativas para incluir a personas indígenas de la comunidad LGBTTIQ+, con discapacidad, jóvenes y migrantes. La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, destacó que estas medidas buscan corregir desigualdades históricas en la representación política del Estado. Y en otros temas, vamos ahora con el reporte de la información en materia de seguridad o de inseguridad con Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar, muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues hoy entre los temas más relevantes en materia de seguridad o inseguridad, como ustedes prefieran llamarle, resalta esta audiencia que sostuvieron hoy la polémica agrupación Los Alegres del Barranco con autoridades de Jalisco, en el que finalmente se confirmó que este grupo de regional mexicano pues obtuvo la suspensión condicional de su proceso, pero ojo, es únicamente por la carpeta de investigación relacionada con el concierto del Auditorio Telmex, esto por apología del delito. ¿Qué cambia para ellos y qué medidas cautelares o qué reparación del daño van a tener que hacer? Bueno, pues de inicio, lo que no cambia es que van a tener que seguir residiendo en el área metropolitana de Guadalajara, algo que contraviene con la intención que lanzó en esta invitación que hizo el gobernador Pablo Lemus al grupo de los Alegres del Barranco, para que pudieran salir libremente. Bueno, pues sí van a poder salir, pero forzosamente como medida cautelar para que este proceso sea suspendido por 6 meses, van a tener que residir, insisto, en el área metropolitana de Guadalajara. Cada uno de los involucrados, es decir, promotor, cantante y los músicos, van a tener que entregar la cantidad de 50,000 pesos para causas sociales. Esto sumado a que tendrán que ofrecer además 2 charlas para de grupos o para centros de reclusión de adolescentes, charlas donde se invite a trabajar libre de delito, a trabajar bajo la legalidad, lo mismo que también, bueno, pues promover este corrido que lanzaron justamente la semana antepasada, luego de la invitación de Pablo Lemus para que pudieran suspenderles el proceso, donde pues el contenido de este corrido, de esta canción, pues tiene que ver con una invitación a los jóvenes a dejar este anhelo de ser narcotraficantes, algo que contraviene, por supuesto, con la apología del delito, con todo el contenido musical que ellos venían ofreciendo desde hace pues muchos años, prácticamente desde su inicio, y también, bueno, pues ellos tendrán que acudir periódicamente a firmar al centro penitenciario de Puente Grande. Así se suspende este proceso, insisto, únicamente por la carpeta del Auditorio Telmex. Siguen vigentes las otras 4 carpetas, entre ellas esta última o la más reciente que tiene que ver, Pati, con la operación con recursos de procedencia ilícita, los 5.8 millones que obtuvieron por el concierto del auditorio Telmex al ser una carpeta independiente, siguen incautados, así es que vamos a ver si bajo el mismo tenor, bajo esta misma, tenor, digamos, sí, pues siguen con las otras carpetas o finalmente se van a judicializar y serán casos independientes por los que sí podrían enfrentar un proceso penal pues ya más riguroso. Luego también les platico sobre el fuerte accidente que ocurrió hoy durante la mañana en el cruce de avenida Río Nilo y Pate, en la colonia Lomas del Nilo de Guadalajara. Un autobús de transporte de personal y uno del transporte público chocaron entre sí. Algunos de los operadores no respetó el semáforo en rojo y fue así como terminaron colisionando. El saldo fue de 10 personas lesionadas. Por fortuna, todas valoradas por los servicios médicos municipales, así como por bomberos que acudieron para el auxilio. Y bueno, pues todas reportadas en estado leve de salud, decidieron firmar el desistimiento médico y esperar los pases de las respectivas aseguradoras. Luego también se registró esta mañana un derrumbe en una vivienda de la colonia Lomas de la Primavera, en el municipio de Zapopan. Esto presuntamente derivado del reblandecimiento de la bóveda a causa de las lluvias de los últimos días, especialmente las que ocurrieron durante el fin de semana. Lamentablemente, en este siniestro, un adulto mayor de 83 años terminó atrapado entre los escombros de sus extremidades. Por fortuna, luego pudo sobrevivir, fue rescatado por los bomberos y reportado en estado regular de salud y posteriormente trasladado hasta un puesto de socorros para continuar con su atención. Una búsqueda secundaria descartó en el lugar que hubiera más víctimas o más personas lesionadas. Luego también comentarte que fue localizado con vida el estudiante de preparatoria de la Universidad de Guadalajara, que fue reportado como desaparecido desde el pasado 3 de abril. Este joven fue visto por última vez en su vivienda en la colonia San Rafael y desde entonces no había noticia alguna de este chico. Bueno, pues el adolescente finalmente hoy fue localizado, autoridades revelaron y confirmaron que fue encontrado con vida y con bien. Sin embargo, por el sigilo de la investigación y por tratarse de un menor de edad, no se ofrecieron más detalles para saber cómo lo localizaron, cómo fue el operativo y sobre todo si fue víctima o no de algún delito. La carpeta de investigación, dice la Fiscalía, todavía continúa su curso. Parte de lo más importante en materia de seguridad.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buena tarde. Y vamos con otro tema. Mire usted, reapareció en la escena pública Hugo López-Gatell. ¿Usted lo recuerda? Bueno, Hugo López-Gatell, después de su tristísima y muy cuestionada o muy cuestionado desempeño con el manejo de la pandemia de COVID-19, pues ahora resulta que fue designado como comisionado de la Organización Mundial de la Salud. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada al respecto. Mi compañero Arturo García Caudillo nos presenta este reporte. ¿Qué fue lo que dijo la mandataria? Arturo, ¿cómo estás? De nueva cuenta te escuchamos.
Gracias, Pati. Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron acerca de ese fake, acerca de esa noticia falsa que había circulado el fin de semana respecto de que López-Gatell iba a ser el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, pues resultó que la noticia falsa era verdadera. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Claro
que
sí.
Usted lo acaba de...
Yo lo nombré. Sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo... no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República?
No se requiere, no se requiere.
Pues no se requiere, así es que pues es un nombramiento libre, digamos, sin necesidad de que pase por algún otro... organismo, en este caso el Poder Legislativo. López-Gatell podrá ser el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, tristemente recordado porque durante mucho tiempo, sobre todo la senadora Lili Téllez lo llamó el doctor Muerte, y cuando se presentó a comparecer ante el Senado, una vez salió huyendo por piernas, protegido por la bancada de Morena, PT y Verde Ecologista en el Senado. porque no permitieron que se les hicieran preguntas, ni se le cuestionara, ni se le, pues, se le tratara con falta de respeto, de acuerdo a la bancada en el poder. Entonces, solamente una vez compareció y nunca más regresó, precisamente por eso, pero también es tristemente recordado, pues decía yo, porque la senadora Lili Téllez lo llamaba el doctor Muerte, y esto fue porque, pues, Hugo López-Gatell, usted lo recordará, como subsecretario de Salud, fue el encargado de la estrategia para enfrentar el COVID-19 en nuestro país, y fue el primero que dijo que iban a ser solamente 6,000, si acaso, los que fallecieran. Luego, pues sí, aumentó la cifra, van a ser como 20,000, y al final de cuentas fueron como 800,000, y también, pues, es tristemente celebrado o recordado, porque, pues, muchas de sus frases eran en defensa del presidente de la República. El presidente López Obrador decía una cosa, que el COVID se podía detener con unas estampitas, y López-Gatell decía que el presidente no era una fuente de contagio, sino una fuerza poderosa moral, en fin, todas esas situaciones que, pues, al final de cuentas, repito, tras la pandemia, la cifra oficial del gobierno de la República eran 100,000+ fallecimientos, y al hacer el recuento, después de las defunciones, después de que los datos estadísticos se dieron a conocer, pues resultó que eran más de 800,000. Y entonces, pues, precisamente eso, hoy en el Senado de la República también fue llevado a debate, entre comillas, porque el panista Mario Humberto Vázquez propuso un minuto de silencio por todos estos fallecidos durante la pandemia de COVID, y de inmediato salió a poner el pecho el presidente de la mesa directiva, el señor Gerardo Fernández Noronha.
Minuto de silencio por las muertes que ocasionó la mala política.
Perdón, vamos a escucharlo de nuevo aquí, con un pequeño error con el audio. Ahora sí vamos a escucharlo. A el senador panista.
Un minuto de silencio por las muertes que ocasionó la mala política en salud de López-Gatell, a quien, por cierto, hoy han enviado a la OMS a representar a México.
Si quieren meter la agenda política por la puerta trasera sobre el nombramiento de Hugo López-Gatell, esta presidencia no lo va a permitir. Si ustedes quieren responsabilizar a un funcionario de las muertes que hubo por el COVID, esta presidencia tampoco lo va a permitir.
Lo demás...
Y pues bueno, salieron también más senadores de PT, Morena y Verde Ecologista en su defensa, y finalmente, pues, Gerardo Fernández Noronha salió, repito, a defenderlo, y por enésima ocasión.
Tiempo
no corresponde a ningún orador, ella puede... Si la compañera desea hablar o guardar silencio los 5 minutos incluidos, es su derecho, y esta presidencia le desea larga vida a Hugo López-Gatell.
Pues ahí está justamente Gerardo Fernández Noronha, un personaje que le quedan unos cuantos días al frente de la presidencia de la mesa directiva. Él termina su encargo el 31 de agosto, y pues bueno, hasta ahora pues sigue creciendo en materia de polémica. Mi reporte, Pati.
Fernández Noronha siendo Fernández Noronha, ¿no? Bueno, le encanta la polémica, y la verdad es que este, pues, me parece un caso delicado, bueno, como tantos otros, pero pues recordaba ahora que escuchaba estas polémicas que generó Hugo López-Gatell durante el tiempo que fungió como subsecretario de Salud y que estuvo al frente precisamente de la pandemia en nuestro país. Recordaba también cuando mencionó, entre otras muchas aberraciones, que el uso de cubrebocas no era necesario, aun cuando la propia Organización Mundial de la Salud recomendaba el uso del cubrebocas. Y luego, cuando lo captan allá en una playa en plena crisis, el pico de contagios, y el señor andaba de vacaciones en Oaxaca. Entonces, bueno, pues ahí está, de cualquier manera, la defensa ultranza por parte no solamente de Fernández Noroña, sino también de la presidenta, que dijo, pues yo fui la que lo recomendé, ¿no? Entonces, no era broma, no era fake, realmente la presidenta fue quien lo recomendó como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
Cosa que además llama mucho la atención, porque en su momento hubo polémica también, porque López-Gatell no recomendaba el uso de cubrebocas, decía que no servía para nada. Uh-huh. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, recomendaba ampliamente el uso de cubrebocas. Entonces, se habló mucho de que había un enfrentamiento entre ambos y que pues se creía que no era del agrado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tan es así que pues entre los nombramientos que hubo reforzamiento de secretarías y subsecretarías, quedando personajes que habían estado como funcionarios en el gobierno anterior y habían sido ratificados ahora o movidos dentro del mismo sector salud, y Hugo López-Gatell no había aparecido hasta ahora,
y mira cómo. En fin, volvemos contigo más adelante, Arturo, te agradezco muchísimo el reporte, muy amable.
Al contrario, nos escuchamos al rato.
Nos escuchamos en un rato más. Tenemos pausa, son las 7:21 y regresamos con mucho más y con sus comentarios. Téngame paciencia, ahora le damos lectura. Volvemos. Bien, estamos ya de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía. Y vamos con más información. Marc Hernández nos presenta el siguiente reporte. Adelante, Marc, te escuchamos.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Comentarles rápidamente que, como ya lo escuchábamos en los distintos espacios informativos, la Auditoría Superior de la Federación entregó el primer informe de la cuenta pública correspondiente al año 2024, en los cuales pues Jalisco tiene pendientes, justamente deberá tener pendientes que aclarar, sobre todo pues en materia económica. Principalmente comentarles, y de qué nos referimos con esta situación, es que son un total de 83 millones de pesos que tiene el Estado por aclarar, y principalmente corresponden a la administración anterior, en este caso la que concluyó el pasado 5 de diciembre, encabezada por Enrique Alfaro. La mayoría de los recursos, comentarles a nuestros escuchas, que corresponden al llamado Fondo de Aportaciones Múltiples, esto por prácticamente 80 millones de pesos, es la mayor parte de la cantidad de los montos pendientes, en los cuales pues hay señalamientos contra el Estado, por ejemplo, el no registrar erogaciones o falta de documentación para corroborar gastos, también la falta de licencias, el no haber acreditado registro de obras ante el IMSS, tampoco haber puesto en marcha algunos proyectos que ya estaban concluidos, pero que no había mobiliario. Y también, en este caso, la auditoría identificó otros puntos dentro de este mismo apartado de su informe, que se entregaron algunos apoyos a beneficiarios de algunos programas que fueron identificados como ya fallecidos o como decesos. Es decir, prácticamente podría decirse que, a falta de que lo corrobore la auditoría misma y lo aclare, pues habrían entregado recursos a personas ya fallecidas, pero también en programas que tienen límite de edad y que se entregaron a personas que no estaban dentro del rango establecido de edad. Es decir, pues se habrían entregado justamente recursos a cierto grupo de la población que no especifica como tal, en este caso, la auditoría en su pues informe correspondiente, insisto, la primera entrega de la cuenta pública del año 2024. También en el tema de las participaciones federales, estos recursos que son entregados desde el gobierno federal a cada estado de forma anual en los presupuestos de egresos, y en este caso se identificó por parte de la auditoría que el gobierno estatal pues tuvo retrasos en el reparto justamente de estos recursos a algunos municipios, no se especifica en cuáles, hay que ser claros, pero también señalaron que hubo pagos a algunos trabajadores que no contaban con la documentación que acreditara su preparación académica que era requerida para pues ejercer el cargo, que insisto, pues tampoco son especificados en este caso por parte de la auditoría, y eso que, pues vaya que es un informe bastante amplio que suele entregar cada cierto tiempo. Estos recursos se sumarían a los que tiene pendientes por aclarar el actual gobierno estatal y de la anterior, de la administración anterior, ya que recordemos que en el caso de la cuenta pública del año previo, es decir, el 2023, en el caso de Jalisco, pues tenía montos también por aclarar, por ejemplo, en temas de pagos a trabajadores de la educación y salud, de la misma forma que ya habían fallecido algunos, entre otros tipos de pues datos. Incluso la misma Universidad de Guadalajara tuvo pendientes que, de momento, pues la auditoría todavía no ha aclarado si ya fueron solventados o no. Recordemos que la Auditoría Superior normalmente hace la investigación, las auditorías correspondientes a, digamos, de ciertas muestras de recursos de los estados, pero también de los municipios y de la Federación y de otras dependencias de gobierno. Posteriormente señala los montos a aclarar y se da un lapso de tiempo para que la dependencia, en este caso, pueda pues aclarar si qué pasó con ese dinero. Aunque usualmente la mayor parte de los casos suele pasar que los recursos pues se recuperan, se solventan y demás, pero también ya lo hemos visto en distintas investigaciones periodísticas, sobre todo a nivel nacional, los recursos se pierden, se desaparecen y pues quedan en el limbo, ya nadie sabe qué sucedió con ellos. Lo hemos encontrado tanto a nivel federal como en distintos estados de la República, por ejemplo el caso de Veracruz, una de las entidades pues más señaladas por el tema de la auditoría, pero también la misma administración pasada de encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pues también dejó bastantes pendientes por aclarar y faltará saber si la misma auditoría pues abre investigaciones o no, porque pues también es uno de los puntos que han sido señalados, que pues tiene pendientes de que no se abren investigaciones o no hay las sanciones correspondientes, pese a los desfalcos al erario. Pati, mi reporte al respecto.
Bueno, pues mucho por aclarar, sin duda. Nosotros daremos seguimiento a este tema y por lo pronto agradecemos tu reporte, Mark.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Hasta luego. Muy buenas noches. Y bueno, antes de la pausa, déjenme dar salida a algunos de sus comentarios. El señor Torres, que se comunicó a cabina, pregunta cómo es posible que Eli Castro esté robando al erario público. ¿Por qué eso está haciendo? Y parece que somos su burla de este gobierno. Y el CIAPA, añade, sigue mandando agua mugrosa, ya estamos hartos, comenta el señor Torres. También a través de nuestro WhatsApp, dice, soy Sergio Quesada. Pablo Lemus, en 2022, fue quien casó a Eli Guerra. No, estamos hablando de Eli Castro, don Sergio. Bueno, dice, muy relacionada con narcocorridos y lavado de dinero y sus protagonistas. De seguro es aviadora en otras empresas estatales de Jalisco. Mire, pues ahí sí, eso no me consta, pero bueno, pues agradezco y transmito con gusto su comentario. En otro tema, Sergio Quesada dice, soy Sergio Quesada, médico especialista y pertenezco a 3 colegios médicos y 2 asociaciones. No estoy en ningún partido político, nos escribe con letras mayúsculas, pero el doctor Hugo López-Gatell fue un gran líder médico epidemiólogo durante la pandemia. Dice, para todos los médicos, lo que cambiaba día con día, simplemente hubo más fallecidos en otros países, es el comentario de Sergio Quesada. Y con esto me voy a ir a la pausa, porque ya es momento de regresar, por supuesto, con toda la información deportiva. Los deportes con Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, Pati, muy bien. Aquí tenemos toda la información de los deportes.
Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el Fluminense de Brasil derrotó esta tarde 2-0 al Inter de Milán en el Bank of America Stadium de Charlotte, con goles de Germán Cano al minuto 3 y de Hércules Pereira al 93. Con ello clasifica la siguiente fase junto con el Palmeiras y se meten a la lista de los mejores 8 clubes del mundo para disputar los cuartos de final. En tanto que el Inter, subcampeón de la Champions League, quedó eliminado en los octavos de final. Y hay actividad, de hecho, en estos instantes, partido que se lleva a cabo en Orlando, Florida. El Manchester City, que es además el favorito, está derrotando 1-0 al Al Hilal de Arabia Saudita. Anotación de Bruno Silva al minuto 9, da la ventaja al equipo inglés que dirige Pep Guardiola. Aquí se va a conocer entonces quién va a ser rival del Fluminense de Brasil. Manchester City, por el momento, minuto 32 de tiempo corrido, está ganando 1-0 al Al Hilal. Y el Monterrey deberá jugar al límite y aprovechar las debilidades del rival mañana para poder vencer al Borussia Dortmund en los octavos de final de este Mundial de Clubes. Al menos es lo que dice el técnico de los Rayados, el español Dominic Torren, y a quien aquí escuchamos.
Tenemos que intentar llevar un equipo al límite, un juego equilibrado en todas las fases. Cuando tenemos el balón, qué queremos hacer, dónde queremos atacar. También todos los equipos del mundo tienen sus debilidades, todos. Entonces tenemos que hacer muchas cosas bien, no solo una. Tenemos que competir como equipo, y cuando digo equipo es lo que decía, que cuando nos toca defender, todos.
Hay que mencionar que en esta serie el gran favorito es el Borussia Dortmund, y se espera que Monterrey pues dé un campanazo. Vamos a ver si lo logra el día de mañana. Tal y como estaba programado, el día de hoy tempranito fue operado en Guadalajara el seleccionado nacional Luis Chávez para corregirle la fractura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y todo salió conforme a lo esperado, informó el doctor Rafael Ortega, a quien aquí escuchamos.
Muy bien, fue una cirugía que se había planificado, como comentamos el día de ayer, de colocarle un injerto, y él se lo autodonó. Fue un injerto de muy buenas dimensiones, por lo tanto tenemos un procedimiento que salimos muy satisfechos. La rodilla de Luis hoy está estable y inicia ya un proceso de rehabilitación, que tenemos todos la ilusión que ese proceso culmine con un regreso a la actividad deportiva de alto nivel, y por lo tanto sea candidato a ser una opción para Javier. Queremos que en enero inicie su práctica futbolística y que eso le vaya dando nivel, que lógicamente que empiezan de menos a más también desde el punto de vista futbolístico, y llega a punto de donde ya se pueda mostrar, para que ya en la lista definitiva Javier Aguirre pueda decir: a ver, lo veo bien, me parece que se... Mañana se va aquí del hospital y se integra ya su proceso de rehabilitación, que también será pues todo de acuerdo a las indicaciones del club.
¿Qué le parece el optimismo del doctor Rafael Ortega? Entonces espera que por ahí para enero inicie pues a hacer fútbol, ya esté de regreso en las canchas el seleccionado nacional Luis Chávez. Esta lesión de ligamento cruzado anterior de rodillas, de las más temidas para los futbolistas, pero ha avanzado tanto pues la medicina, y vea usted, se espera entonces que para enero pueda estar ya en condiciones de regresar a las canchas, y después la posibilidad de regresar nuevamente a la selección nacional. Mañana será dado de alta. Directivos de los equipos inconformes de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano se reunieron hoy con la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados para buscar una solución al tema del ascenso y descenso. Al respecto tenemos las palabras del presidente de los Leones de la Universidad de Guadalajara, Alberto Castellanos.
Este es un espacio en donde, por supuesto, no se definen cosas que tienen que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Lo que nosotros buscábamos era amplificar el tema, que también los diputados pues estuvieran enterados de lo que está pasando, porque pareciera que es un asunto entre particulares, y no es un asunto de particulares, es un asunto de interés social. Hay millones de niños y jóvenes que todos los días practican el fútbol, millones de aficionados que quisieran que sus equipos regresen a Primera División, y bueno, es un interés de toda esa gente, ¿no? Entonces, por eso trajimos el tema aquí.
Bueno, lo cierto es que la Federación Mexicana de Fútbol, con quien tienen esta pugna, pues no lo ve de esta manera. Por lo pronto ahí está la primera reunión, veremos si deja algo y sobre todo si hay algún resultado. Por otro lado, la tenista mexicana Renata Zarazúa debutó hoy con triunfo en el torneo de Wimbledon al derrotar en dos sets por 6-0 y 6-3 a la belga Janina Wickmeyer y clasificó a la segunda ronda del tercer Grand Slam del año. En su segunda presentación consecutiva en el torneo londinense, Renata Zarazúa consiguió la primera victoria de una tenista mexicana en superficie de césped en 30 años, cuando en 1995 Angélica Gabaldón llegó hasta la tercera ronda. Mientras tanto, en la rama varonil, el español Carlos Alcaraz inició la defensa de su bicampeonato en Wimbledon con un sufrido triunfo en 5 sets ante el italiano Fabio Fognini al imponerse en un partido que duró casi 5 horas. México se llevó el triunfo 4-3 ante las estrellas en el Juego de Estrellas del Centenario de la Liga Mexicana de Béisbol que se celebró la tarde de hoy en el Estadio Alfredo Harpelú debido a que el domingo pues no se pudo realizar por la lluvia. Y en esta noche los Astros de Jalisco buscarán una victoria que los lleve a conquistar su tercer título en la Cibacopa. Con ventaja de 3-2 en la final reciben a los Onkis de Tijuana. Son los deportes que tenemos por el momento, Patti, gracias y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenas noches. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, estamos ya de regreso en Metrópoli al Día y nos vamos rápidamente con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vialidad en este día que ya oficialmente hay vacaciones?
Hola, ¿cómo estás, mi querida Pati? Qué gusto saludarte en este espacio. Te mando un abrazo bien fuerte. Y bueno, vamos, déjame comentarte que pues la lluvia como que no se ha generalizado, pues solamente nos espantaron con el tapete del muerto, pero... No se ha registrado una lluvia fuerte como la que se esperaba esta tarde. No obstante, a lo mejor en la noche se viene lo fuertecito de la lluvia. Bueno, debido a temporal y más que nada, aunque hoy fue el último día de los niños en la escuela, por lo menos oficialmente, hoy fue el último día, hay que recordar que los operativos contraflujo que ha realizado la Secretaría de Movilidad, o es decir, la Policía Vial, se han suspendido. Durante todas las vacaciones, es decir, en julio y agosto, se estarán suspendiendo los operativos contraflujo y regresarán hasta septiembre. Hoy sorprendió, lo comentábamos desde muy temprano, a muchos automovilistas que salieron a la misma hora que cuando llevan a los niños a la escuela, solo que los que circulaban por López Mateos, por Lázaro Cárdenas, por R.S. Carrileros, por R. Michel y González Gallo, bueno, pues se toparon con que era la misma problemática vial. Y es que reitero, no hubo cambios a la circulación, no hubo contraflujo, y así va a estar. Entonces, para que mañana toda la gente que nos escucha salga más temprano de sus casas, me imagino que ya mañana la gente sabrá que no hay contraflujo y que no tomará ya sus medidas adecuadas, pero hoy sí desconcertó bastante esta situación. Y también los encharcamientos, ha llamado mucho la atención la cantidad de encharcamientos con las que amanecemos. Hemos amanecido hoy, amanecimos el domingo, amanecimos el sábado con encharcamientos que incluso dificultaban la circulación por la ciudad, así como por ejemplo el puente de San Ignacio, ahí en la zona de Chapalita, en Lázaro Cárdenas, el túnel de Ávila Camacho y Zapopan, que ese siempre se ha inundado, siempre. Llueva o no llueva, siempre se inunda, ¿sí? Porque hay como una filtración de agua. La Moderna, ya por la avenida Vallarta, sí, y la carretera local, es ese enorme charco que se genera ahí en la zona. Otro enorme charco ahí en la avenida Vallarta, en la zona de la Gran Plaza, que también por la avenida Vallarta hay que ir más tranquilo porque hay un encharcamiento bastante grande. Encharcamientos que ahí están, y algunos novedosos como el de la Minerva, ya lo habíamos comentado. Antes el túnel de la Minerva no se inundaba, ahora sí se está inundando. También el paso de López Mateos y Avenida México, el de Abedules, que también ya se está inundando, y algunos otros que se me escapan por ahí. Así que tómalo en cuenta, si llueve, tomen en cuenta que ya hay más puntos que se están encharcando y se están inundando. Mi querida Pati, ese reporte que te tengo en esta tarde nubladona, sí, pero por lo menos no aquí en esta zona, con lluvia, Pati.
Afortunadamente, pues a manejar con mucha precaución. Huicho, muchas gracias, te mando otro abrazo de regreso.
Gracias, Pati, buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro, ya lo sabe, en punto y seguido, en unos minutos más en cuanto concluyamos este informativo. Y a propósito de temas de automóviles, oiga, hoy la Profeco habló sobre estas gasolineras o estaciones de servicio que venden la gasolina a menos de 24 pesos. Y volvemos contigo, escuchamos con atención tu reporte, Arturo García Caudillo. Adelante. ¿Arturo? No.
Bueno.
Ahí te tenemos, ahora sí te escuchamos. Adelante.
Perfecto, gracias, Pati. Sí, pues dice el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, que ya son 94.3% de las gasolineras de las estaciones de servicio en el país que están vendiendo la gasolina por abajo de los 24 pesos. Recordarán que hace varias semanas se firmó un acuerdo para la estabilidad del precio de la gasolina magna. Esta es justamente la gasolina que se está vendiendo abajo de 24 pesos. Dice Iván Escalante que pues es una muy buena noticia porque en general están cumpliendo con este acuerdo las gasolineras.
El 27 de febrero, que fue una semana antes de la firma de la estrategia, únicamente el 25.2% de las estaciones de servicio cumplía con el precio de menos de 24 pesos el litro de gasolina regular, es decir, 2.931 estaciones. Conforme ha pasado el tiempo, ya tenemos ahorita un cumplimiento del 94.3% de las estaciones, es decir, 12.386 venden en menos de 24 pesos el litro de gasolina.
De gasolina magna, repito, para que no haya confusiones. Y bueno, incluso aquí en la Ciudad de México he visto yo gasolineras que lo venden por abajo de los 23 pesos. Entonces, pues sí, digamos que sí, es una buena noticia, pero además... sin embargo, dice el titular de la Profeco que sigue habiendo gasolineros que se están pasando de rosca, y tal es el caso de, lo voy a decir, una estación de Red Petrol que está ubicada en Zapopan, allá en Jalisco, que pues está vendiéndola en 24 pesos con 99 centavos, y hay otra gasolinera en Coahuila, en Arteaga, Coahuila, de Petroseven, que también la están vendiendo en ese precio. Así es que, pues, hay que bajarle porque, sinceramente, sí es mucha la ganancia que tienen por cada litro. En este caso serían más de 3 pesos, casi 4 pesos los que están ganando por cada litro de gasolina. Y, pues, bueno, además, si la mayoría están vendiendo ya por abajo de 24 pesos, pues tampoco les cuesta nada. El acuerdo es venderla a la gasolina magna por abajo de los 24 pesos y en promedio yo diría que están vendiéndose en el país en 23.99, exactamente un peso abajo de lo que la están vendiendo en estas dos gasolineras. Mi reporte, Pati.
Sí, 23.99, pues así nada más para decir que sí cumplen, ¿no? Que están abajo de los 24. Oye, Arturo, aquí el asunto, bueno, dos puntos que quería mencionar. Uno, que Zapopan siempre desde, bueno, pues el inicio de este programa aparece justamente entre los municipios donde hay alguna o más gasolineras que venden más caro el combustible. Eso por un lado. Y por el otro, pues la duda que de repente le entra a uno cuando dices, bueno, está demasiado barata. ¿Será realmente que es de buena calidad o será que venden litros de a litro? ¿Por qué tienen esa capacidad para venderla más barata, no?
¿O será que es guachicol?
Esa es la otra.
Dice que últimamente han surgido hasta refinerías.
Fíjate nada más.
Se roban el petróleo y después van, lo refinan y luego lo vienen a vender aquí en las gasolineras, no sabemos en cuáles. En algunas seguramente lo están haciendo, o en muchas, porque, por ejemplo, el decomiso que hicieron este fin de semana está auténticamente de locos. Aquí en el centro del país fue en Querétaro, un operativo conjunto Querétaro, Ciudad de México y Estado de México, operando además este grupo delictivo en Hidalgo, y en semanas pasadas se encontraron esta refinería en Tamaulipas y otra más en Veracruz, así es que, pues sí, también la pregunta es, ¿será huachicol o no?
Exacto, entonces, pues la verdad es que uno duda de repente cuando hay estas gasolineras, y quizá, pues lo único es que realmente hay empresarios gasolineros que son un poco más conscientes, ¿no? Pero bueno, pues estamos tan acostumbrados a que no es así, no son la mayoría, que luego sí nos entra la duda cuando vemos que algunas venden a un precio más barato. Pero bueno, pues ojalá, esperamos que pronto. La verdad es que es nada más un mero deseo, Arturo, porque el hecho de que vaya a bajar el combustible, a menos de eso, sinceramente no lo creo.
Oye, supuestamente lo iban a vender en 10 pesos el litro.
Es lo que te iba a decir. Yo sigo esperando que lleguemos a ese punto, pero pues
yo
estamos
ni me acuerdo,
muy lejos.
Creo que tenía un bochito en aquel entonces cuando venían a 10 pesos el litro de gasolina.
Sí.
Ya está descontinuado el bocho.
No, todavía hay algunos, oye, todavía
bueno,
circulan.
Bueno, sí, pero ya la producción de vehículos nuevos, pues ya no.
Definitivo. Debería regresar,
El escarabajo este que más modernizado. Pero el bochito así clásico, el que no,
el original,
nunca, el que se, si nunca se descomponía, y si se descomponía le ponías una lijita ahí en ya ni me acuerdo cómo se llamaba la refacción esta, y luego jalaba
y arrancaba.
No se había nunca uno de esos coches.
Bueno, y ni te cuento en estas temporadas de lluvias con las inundaciones que ya tienen también ustedes allá en Ciudad de México, y que en Guadalajara pues siguen cada vez peor. Los bochitos nadaban, ¿eh? Digo, bueno, no nadaban, pero no se paraban.
No, yo estoy pensando francamente en comprarme una balsa o una lancha.
Harás bien. Harás muy bien para esta temporada. Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenas noches, Arturo García Caudillo. A propósito de vehículos, nos dice Vanessa Gray a través de nuestro WhatsApp. Hola, Miss Patty. Dice, estoy con mi primer carro. Ya pasé la verificación y ya tengo que tener las placas nuevas. ¿Dónde investigo, por favor? Nos pregunta Vanessa Gray. Bueno, primero, Vanessa, muchas felicidades, tanto por contar con su primer carro, como por estar cumpliendo con todas estas obligaciones, entre otras la de pasar la verificación. Bueno, lo siguiente es, pues, hacer una cita. Hay un, déjeme decirle exactamente cómo se llama, es un agendador en las oficinas recaudadoras. Ahorita le voy a pasar la liga con mucho gusto, porque el siguiente paso es, sí, agendar su cita en la oficina recaudadora, la de su preferencia, la que le quede más cerca, le quede de paso. Y bueno, ahí vienen paso a paso, le van explicando cómo hacer para el canje de placas. Que voy a aprovechar este comentario y hacer un paréntesis, porque la semana pasada una persona del auditorio me compartía su experiencia en torno a este tema del canje de placas. Yo le decía, le decía, igual que en este caso a Vanessa Gray, que qué bueno, que felicidades por estar aprovechando este paquetazo 3x1 y tener ya sus placas nuevas. Y me decía, no es tampoco para felicitar, porque el asunto es que el verdadero negocio es en el cambio de propietario. Resulta que como no es el propietario de su automóvil, o el automóvil no está a su nombre, la factura no está a su nombre, simplemente se la endosaron, pues el requisito para el canje de placas es que sea únicamente el propietario del vehículo. Y el costo del canje, del cambio de propietario, es un porcentaje del valor del vehículo. Entonces, ahí es donde está el asunto, porque dice, para esta camioneta que yo traigo, pues ese porcentaje eran más de 10,000 pesos. Ahí es donde está el verdadero negocio y la recaudación para las arcas estatales. Pero bueno, en el caso de Vanessa, yo con mucho gusto en este momento le comparto la liga para que agende su cita en la oficina recaudadora de su preferencia y pueda seguir adelante con los trámites. Terminación 8125, Salvador de la Mora, dice: buenas tardes, lo sucedido con la señora Castro es solo la punta del iceberg de lo que sucede en los diversos organismos estatales, y se supo por lo del incremento en las tarifas del servicio del CIAPA. Pero ¿qué importa? Nuestros impuestos están trabajando para darnos agua insalubre. Así, ni volviendo a nacer, dice Salvador de la Mora. Muchas gracias por su comentario. Bueno, nos comenta aquí la terminación 8742, qué buena música, pero pues no tenemos música. Entonces no sé a dónde se quiso comunicar. Pregunta Sergio Segura: ¿cuánto tiempo estuvimos manteniendo a la señora Eli Castro? Yo exijo cárcel y que regrese el dinero. Atentamente, Sergio Segura. Un mensaje más a través del WhatsApp. Buenas noches. La plaga de los ballet, nadie los detiene. Ayer en mi cuadra semicerrada atropellaron y mataron a mi mascota y nadie se hizo responsable. Vivo en Zapopan, por Avenida Guadalupe, a una cuadra de dos restaurantes, es lo que nos comparte. Hijo, qué lamentable. Lamento mucho su pérdida. Hoy perder una mascota es verdaderamente perder a un integrante más de la familia. Dice... Ah, pues nos reitera Sergio Quesada, ya leímos su comentario acerca del doctor Hugo López-Gatell, muchas gracias. Dice también aquí la terminación 0704, dice: buenas tardes, licenciada Patricia, soy doctora internista y psicóloga, y lamentablemente la mayoría de los que fallecieron son personas con enfermedades ya preexistentes. Yo nunca me contagié, ni mi familia. Sí usé el barbijo siempre y lo cambia cada tiempo. Yo sí estoy muy de acuerdo con lo del cargo del doctor Hugo Gatell, muy dedicado, responsable, cada día respondiendo respuestas y guiando sobre qué hacer. México no fue el único que sufrió este contagio a nivel mundial. Yo, feliz del nombramiento de este gran ser humano y doctor, es la doctora Schubert. Uno más, si alcanzamos a leerlo, sí. Dice: buenas tardes, en el cruce de Lázaro Cárdenas y 18 de marzo no funcionan los semáforos y solo hay agentes viales en el sentido hacia el Álamo. Del otro lado no hay ninguno, mal distribuidos, porque en un lado hay dos juntos, un hombre y una mujer, y no sé si sean algo, pero en otro más adelante, ahí está bien. Yo soy Francisco. Para nosotros el peatón está difícil, ojalá y no pase nada, comenta. Bueno, ahí le encargamos a la autoridad pertinente, por favor. Dice un comentario más, que le comenten a Huicho que en Periférico Norte cayó un aguacero a las 4 de la tarde. Bueno, es que Huicho decía que en esta zona no llovió. Se puso muy negro, muy, muy oscuro a eso de las 4 de la tarde, pero aquí no llegó, simplemente fue una pasadita. Pero bueno, ahí está Huicho, que en Periférico Norte cayó un señor aguacero. Me dicen también: hola Pati, soy Pepe, hermano de Maru. Ay, muchas gracias Pepe, saludos. Dice: qué gusto escucharte, te deseo todo el éxito del mundo, un abrazo y bendiciones. Dice que también escucha nuestro programa a las 3 de la tarde, Economía Hecha en Jalisco. Muchas gracias Pepe, saludos a toda la familia. Bueno, hay un audio que no puedo escuchar, pero bueno, prometo ahora que terminemos, que salgamos del aire, con mucho gusto lo escuchamos. Aquí está también, me comparten la liga para las citas en las oficinas recaudadoras que nos estaban solicitando y me dicen: buenas noches, ¿me puede compartir la liga? Con mucho gusto, aquí me quedo ahorita para compartirla. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Uno más que está llegando, dice Anónimo. Dicen que esta señora, Eli Castro, tenía también un nombramiento en la Secretaría de Vialidad, cobraba sin asistir a trabajar. Bueno, pues vámonos. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Le invitamos a permanecer en sintonía aquí en la Estación de las Noticias y desde luego le deseamos que tenga una excelente noche. Nos escuchamos mañana.